Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en el informativo de Radio Sefarad comentado por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. El ejército libanés se despliega en las aldeas de su frontera sur a medida que Israel se retira. Según altos funcionarios de Hamas, el próximo sábado liberarán a 6 rehenes vivos. El ministro de Relaciones Exteriores israelí dice a senadores estadounidenses que Turquía coopera con Irán para contrabandear dinero para Hezbollah. La televisión egipcia afirma que equipo pesado ha comenzado a ingresar a Gaza a través del paso de Rafah. Líderes políticos canadienses condenan el vandalismo contra una sinagoga de Montreal con una esvástica durante el fin de semana. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo. Comenzamos hablando de las fuerzas de defensa de Israel por haberse retirado de las aldeas del sur del Líbano, pero permanecen en 5 posiciones clave. Mientras el ejército libanés se está desplegando progresivamente debido a la presencia de explosivos en algunas zonas y a los daños en las carreteras. El despliegue libanés se está llevando a cabo en coordinación con un comité liderado por Estados Unidos que supervisa el alto el fuego del 27 de noviembre con Israel y la Fuerza de Observación de la ONU, FINUL. Las unidades de ingeniería libanesas inspeccionan las áreas, abriendo caminos y retirando de manera segura las municiones sin explotar que quedaron de los combates. Varias autoridades locales han pedido a los residentes desplazados que esperen a que el ejército libanés se despliegue allí antes de regresar, a fin de garantizar su retorno seguro. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo: «A partir de hoy, nuestro ejército permanecerá en una zona de amortiguación en el Líbano, en 5 puestos avanzados estratégicos, y seguirán haciendo cumplir el acuerdo con fuerza y sin concesiones ante cualquier violación por parte de Hezbollah, que debe retirarse completamente más allá de la línea del río Litani, y el ejército libanés debe hacer cumplir la ley y desarmarlo bajo la supervisión del mecanismo establecido bajo el liderazgo de los Estados Unidos». En virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre, las tropas israelíes recibieron 60 días para retirarse del sur del Líbano, donde habían librado una ofensiva terrestre contra combatientes del grupo terrorista libanés Hezbollah desde principios de octubre.
Bueno, ya como dice la noticia, Israel de todas maneras se quedará en la zona muy cerca del límite, con 5 puestos de observación, porque durante estos 60 días han habido todavía problemas con fuerzas de Hezbollah también en esa zona, también en el norte del país. Ya saben, ayer mismo dimos la noticia de la eliminación de un jefe de Hamas, no de Hezbollah, de Hamas en la zona de Sidón, que está en el sur del Líbano, pero no en esta zona que ahora recupera el Líbano, el ejército libanés, para su control. Esperemos que las cosas continúen de esa manera y que Hezbollah no vuelva a apoderarse militarmente de esa zona. Tienen para ello que cuidarse, entre comillas, digo yo, de la presencia de las fuerzas internacionales de interposición, la FINUL, que durante los últimos 16 años no han hecho mucho por evitar que Hezbollah desplegara allí arsenales y construyera túneles, etcétera, pero también ahora con la presencia del ejército libanés, que ha sido una fuerza que ha tenido mínima presencia en el sur de su país, no solamente en los últimos años, sino desde hace muchos años. No olvidemos que en los años 70, incluso antes de la llegada o la presencia de Hezbollah en esta zona, dominaba ese área que era conocida internacionalmente como Fatahland, el grupo entonces terrorista Fatah, que hoy en día se ha librado de ese apelativo de terrorista y se ha constituido como una fuerza supuestamente democrática dentro del panorama palestino y que está al frente de la autoridad palestina, aunque ya saben, durante los últimos 20 años no han habido elecciones y allí está Abu Mazen al frente, o Mahmoud Abbas, cualquiera de los dos nombres sirven, al frente de esta entidad que cada vez tiene menos prestigio, no solo internacional, sino también para su propia población. Así que bueno, esperemos que este frente se sofoque. Tenemos ciertas dudas porque justamente más adelante tendremos una noticia que tiene que ver con Hezbollah y su rearme.
Según ha trascendido a varios medios internacionales, el grupo terrorista Hamás liberará a los 6 últimos rehenes aún con vida este sábado, entre los cuales se encontrarían Avera Mengitsu e Hisham al-Sayed, que se encuentran en Gaza desde hace una década. Se estima que Israel aceptará el inicio de conversaciones para la segunda fase del acuerdo de rehenes y dará garantías en cuestiones humanitarias, permitiendo el ingreso de casas prefabricadas y equipo pesado de construcción. Hamás tiene previsto, además, liberar 4 cadáveres este jueves, que algunos medios especulan que serían la madre y los 2 niños de la familia Vivas y el miembro del kibbutz Kisufim, Shlomo Mansur, aunque se trata de especulaciones que no se consolidarán hasta la mañana de la propia entrega de los cadáveres.
Sí, justamente sobre estas especulaciones es de lo que más se está hablando ahora mismo en las redes, en temas vinculados a Israel y a este conflicto, porque hay algunas cadenas como la CNN que ya lo dan por seguro, que entre los cuerpos que se van a reintegrar van a estar los de la madre y los 2 niños pequeños que habrían sido asesinados hace mucho tiempo en la Franja de Gaza, tal como notificaron algunos grupos terroristas, no recuerdo si Hamás o Yihad Islámica, porque en el fondo son prácticamente lo mismo. Lo que sí, nosotros nos cuidamos mucho de anunciarlo esto públicamente, a pesar de que se está hablando de que la entrega va a ser este mismo jueves, porque el propio Israel todavía no lo ha dado como dato definitivo, y creemos que no hay nadie más interesado y más al tanto de lo que puede estar pasando que el propio Israel, porque han habido más de un rumor de que en realidad estos niños a los que el propio Hamás ha dado por muertos hace mucho tiempo podrían estar vivos y podría ser una carta que se guardaran en la recámara para seguir negociando a un altísimo precio la liberación. Con lo cual, pues podríamos tener bastantes opciones de cadáveres. 4 cadáveres seguramente son pocos al lado de los que han muerto siendo prisioneros de este grupo terrorista. Así que lo que sí vamos a asegurarles son los nombres que ya se han confirmado de los 6 rehenes secuestrados con vida. Entre ellos, como mencionábamos, 2 que están en la Franja de Gaza desde 2014 aproximadamente. Uno que es Avera Mengistu, que es un israelí judío de origen etíope, pero con desequilibrios mentales que lo llevaron a internarse, no sabemos si por error, por despiste, en la Franja de Gaza, y fue hecho prisionero. Y también Hisham al-Sayed, que es un beduino, es decir, supuestamente tendría que ser un hermano de los de Hamás, pero que lo ha mantenido prisionero durante estos últimos 10 años. A ellos habría que sumar otros 4 prisioneros con vida. Se llaman Omer Benkert, Omer Shemtov, Eliya Cohen y Tal Shoham. Estos son los nombres confirmados y por eso los damos. No nos atrevemos a pensar qué es lo que puede pasar con la entrega de los primeros cadáveres, que serán un golpe terrible para cualquier caso, pero si se confirman que son los de la familia Vivas que han protagonizado los carteles y los memes y las historias de muchas de las redes sociales en este más de un año, pues sería un golpe moral muy fuerte para Israel, que debe estar preparado para cualquier escenario, pero que este escenario particular le sería particularmente duro.
El ministro de Asuntos Exteriores Gideon Saar acusó el lunes a Turquía de cooperar con los intentos iraníes de contrabandear dinero a Hezbollah en una reunión con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses. Durante el encuentro con 7 senadores y el enviado especial adjunto para Oriente Medio, Morgan Ortagus, Saar dijo que Irán ha intensificado sus esfuerzos para financiar a Hezbollah y que Turquía ha sido un participante activo en el proceso. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha denunciado abiertamente a Israel desde el comienzo de su guerra contra Gaza el año pasado y ha expresado constantemente su apoyo a Hamas, que al igual que el partido AKP del líder turco, tiene estrechos vínculos con el movimiento egipcio de los hermanos musulmanes. Sin embargo, su retórica ha sido más tibia en lo que respecta a los avances que Israel ha logrado contra Hezbollah en el último año, incluido el asesinato del líder del grupo terrorista chií, Hassan Nasrallah, en septiembre de 2024. En aquel momento, los analistas afirmaron que Turquía podría aprovechar la oportunidad para fortalecer su influencia regional frente a Irán. Turquía e Irán han tenido vínculos hasta ahora complicados, con enfrentamientos por una serie de cuestiones, principalmente la guerra civil siria, aunque Estados Unidos también ha acusado a los bancos turcos de proporcionar financiación a Hezbollah. Recientemente Israel ha denunciado que Teherán está utilizando aviones civiles para contrabandear dinero a Beirut para armar a Hezbollah.
Bueno, estamos en esta historia que habíamos avanzado, que si bien hoy la noticia quizás más internacional es que Israel abandona después de las 60 días de ocupación de la zona sur del Líbano, la que va del Litani hasta su frontera, para dar paso al ejército libanés que controle esa zona junto con la fuerza internacional FINUL, empezamos a dudar de la eficacia que tendrá a medio y largo plazo esta iniciativa si nuevamente la máquina de financiación del terrorismo iraní en Medio Oriente se pone en marcha. Y como hemos visto, pues ya hay más que indicios sobre la participación de Turquía en este tránsito de financiación desde Irán hacia Hezbollah con la intención de que vuelva a renacer, se vuelva a financiar, vuelva a tener influencia y poder en su país, en Líbano, y en definitiva vuelva a estar operativa como amenaza para Israel. Así que si bien tenemos la buena noticia de la retirada de Israel, aunque sea con alguna reticencia con estos 5 cuarteles que quedarán en territorio libanés para vigilar que se cumplan lo pactado, pues igual tendríamos que ser un poco pesimistas, porque si Irán vuelve a rearmar a Hezbollah, tenemos nuevamente un conflicto en marcha. Y por consecuencia, si esto también es cierto, tenemos un conflicto también no solamente con el grupo Hezbollah en Líbano, sino que se agrava el conflicto con Irán, y esto podría dar bandera verde a Israel para actuar en ese país, a pesar de las iniciativas que en este momento el presidente americano Trump trata de poner para solventar de alguna manera ese enfrentamiento. Y también agudizaría el enfrentamiento diplomático que mantiene Israel con Turquía, que es una paradoja porque es el único país musulmán de la zona que durante todo este tiempo, y no solamente en los últimos 4 o 5 años, ha mantenido relaciones diplomáticas con Israel. Así que unas relaciones muy poco productivas, muy tensas, especialmente desde que el presidente Erdogan asumió el poder.
La televisión egipcia informa que equipo pesado ha comenzado a cruzar desde Egipto hacia Gaza a través del cruce de Rafah. La entrada de casetas prefabricadas y equipos de construcción a Gaza ha sido un punto de conflicto, y la semana pasada Hamas amenazó con detener la liberación de rehenes a menos que se les permitiera entrar. Egipto está desarrollando un plan para reconstruir Gaza sin obligar a los palestinos a abandonar la franja, en contraposición a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de despoblar el territorio y que Washington tome control del mismo. Se cree que el plan egipcio pasa por establecer áreas seguras dentro de Gaza, donde los palestinos puedan vivir inicialmente, mientras empresas de construcción egipcias e internacionales retiran los escombros y rehabilitan la infraestructura de la franja. Según ha trascendido en algunos medios, los funcionarios egipcios han estado discutiendo el plan con diplomáticos europeos, así como con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. También están discutiendo formas de financiar la reconstrucción, incluida una conferencia internacional sobre la reconstrucción de Gaza. Un aspecto central de la propuesta de Egipto es el establecimiento de una administración palestina que no esté alineada ni con Hamas ni con la autoridad palestina para dirigir la franja y supervisar los esfuerzos de reconstrucción. También exige una fuerza policial palestina integrada principalmente por expolicías de la autoridad palestina que permanecieron en Gaza después de que Hamas tomó el control del enclave en 2007, con refuerzos de fuerzas entrenadas por Egipto y Occidente.
Bueno, la verdad es que Egipto sí que ha tomado esta iniciativa, pero yo no le veo mucho futuro. Primero, las casetas prefabricadas, algunas pueden pensar que son para los habitantes de la Franja de Gaza. No olvidemos que son más de 2 millones de personas. En realidad, yo creo que las casetas prefabricadas, en todo caso, van a ser para los trabajadores que van a reconstruir la Franja de Gaza, trabajadores egipcios que vayan a reconstruir la Franja de Gaza, que de otra manera no tendrían dónde alojarse, porque ya hemos visto que la destrucción en la Franja de Gaza ha sido muy grande y los pocos edificios que han sobrevivido, pues van a permanecer en pie para alojar a los propios gazatíes y no solamente a los reconstructores egipcios. Así que igual la imagen es muy, muy esperanzadora, decir, llegan casetas prefabricadas para que los habitantes de Gaza puedan vivir en mejores condiciones, pero la verdad es que yo creo que los habitantes de Gaza, si se quedan en Gaza, pues van a tener que vivir en tiendas de campaña no muy diferentes a las que tenían hasta este momento en las zonas humanitarias que los alojaban dentro de la Franja de Gaza. También el plan egipcio de establecer áreas seguras dentro de Gaza es un poco, ¿qué quieren que les diga? Yo me resulta muy difícil pensar que los palestinos puedan estar en áreas seguras si Israel no está controlando la situación. Porque no olvidemos que si bien Hamas ha recibido un golpe terrible, pues Hamas como ideología sigue en pie. Hamas como fuerza militar todavía tiene algunos recursos y seguramente pues no tardará mucho en poner en marcha la reconstrucción de túneles, incluso a espaldas de los egipcios o con la connivencia de algunos egipcios. O sea que lo de las áreas seguras dentro de Gaza, lo único que podemos decir con seguridad es que si está Hamas en el poder de alguna manera o tiene acceso al poder, pues no van a ser seguras para los gazatíes. Y en tercer lugar, la propuesta del establecimiento de una administración palestina que no esté alineada ni con Hamas ni con la autoridad palestina, que vengan y que me la presenten. Pero es decir, ¿quiénes son esas personas? Una administración palestina que durante los últimos 50 años no haya servido a ninguno de estos dos clanes, la autoridad palestina o a Hamas, es decir, al combate anti-israelí por la religión o por la no religión, ¿de dónde los van a sacar? De las filas de los palestinos creo que va a ser imposible, a menos que traigan gente que son de origen palestino, palestino y que viven en países fuera de Palestina, lo cual sería también una aventura un poco extraña porque lo que han vivido los palestinos en estas últimas décadas no lo van a poder compartir de forma tan sencilla con gente que ha vivido en otras realidades. Y para colmo de males, podríamos decir un cuarto punto, es que los que controlen la franja de Gaza sean ex policías de la autoridad palestina. Esto es porque Israel ya vetó que ejercieran el control ni los de Hamas, por supuesto, ni la autoridad palestina, que es tan corrupta que todos los días se ha denunciado. Entonces dice, no, policías no, ex policías. Entonces, ¿qué van a poner? Ex policías, señores jubilados y viejos, y que, o que han sido echados del propio cuerpo por corrupción. No sé, esto me parece es que la gente se piensa que la Franja de Gaza es un poco como el metro de Madrid, donde hay unos vigilantes que no están para frenar los delitos que se cometen, sino para llamar a la policía cuando ven que hay un delito que se está cometiendo. Y esto es lo que pueden hacer los ex policías de la autoridad palestina. Es decir, llamar a alguien, pero ¿quién es ese alguien que se va a hacer cargo de ejercer la autoridad dentro de la Franja de Gaza? Creo que es un tema todavía que está muy verde, y creo que simplemente esta iniciativa egipcia nace del miedo a que las palabras de Trump se hagan realidad, si no totalmente, al menos en parte, es decir, vaciar la Franja de Gaza, que tome el control y la posesión Estados Unidos, que haga allí un resort turístico internacional, y que con el paso del tiempo, bueno, vaya permitiendo que los palestinos regresen para trabajar en un sitio que les va a brindar paz y protección, pero que no va a llamarse Palestina.
El templo Emanuel Beth Shalom en Westmont tenía una esvástica de un metro de ancho pintada en el costado del edificio durante el Shabbat. La sinagoga es la sinagoga reformista más antigua de Canadá, fundada en 1883. El antisemitismo está aumentando en nuestra ciudad y más allá, escribió la rabina de la sinagoga, Lisa Gruskow, en una publicación en Instagram después del ataque. El odio es doloroso y también lo es el silencio de quienes nos rodean. La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, condenó el ataque. Este tipo de ataques son inaceptables en nuestra metrópoli y puedo asegurarle a la rabina que la policía está investigando, afirmó en un comunicado. Todos debemos unirnos y denunciar todas las formas de antisemitismo. El candidato a líder liberal, Mark Carney, quien se postula para reemplazar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en las elecciones del próximo mes, también responde y promete trabajar para combatir el odio en la comunidad. El Foro Musulmán Canadiense también denunció el incidente, escribiendo en X que tales actos de odio e intolerancia dirigidos contra lugares de culto y comunidades son completamente inaceptables.
Sí, la verdad es que últimamente nos vamos descubriendo cada vez más países que hasta hace poco eran remansos en los cuales no existía el antisemitismo tan brutal que habíamos visto en los últimos años en Europa, especialmente en países como Francia, Alemania o el Reino Unido, pero también en Bélgica y en Holanda. Pues ahora, ya saben, hemos pasado en varias semanas reseñas de ataques en Australia, un territorio que es de categoría muy occidental, pero implantado en el lejano oriente y más al sur, en Oceanía. Y ahora también nos llega noticia de nuevos incidentes antisemitas en otro país que hasta ahora prácticamente estaba exento de los mismos, como es Canadá. Y para desgracia de todos, porque cuando empieza el antisemitismo no es solamente un problema para los judíos. Los judíos somos como, es una vieja metáfora, los canarios de las minas. Saben que antiguamente los que bajaban a trabajar en las minas llevaban una jaula con un canario. Y si el canario moría es que había una fuga de algún gas tóxico y que había que salir pitando de ahí. Bueno, esto es lo que está pasando con los judíos en muchos lugares del mundo, que hasta ahora pues eran un poco el canario y el canario cantaba, pero ahora el canario está siendo atacado y después del canario le toca a los demás.
Aquí finalizamos este informativo de hoy en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.